Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 7 de octubre, las 4:38 minutos de la madrugada, hora menos en Canarias. Momento perfecto para sumergirnos en nuevas historias que compartir en esta noche de COPE. España es tierra de leyendas y nos gusta cada semana conocer este tipo de relatos que nos acercan a nuestra cultura popular. Al fin y al cabo, son la base de tradiciones, fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de personas, porque estos días que andamos revolucionados por gruesas cuestiones políticas y de colectivos enfurecidos y en los que parece que se ha perdido el sentido de la realidad, muchas veces las historias normales de gente humilde nos llegan más, si cabe, con sus aciertos o sus fallos, pero siempre con la buena voluntad que se les presupone. Y de eso vamos a hablar esta noche. Buenas noches, José Talavera.
Buenas noches, Rosa, y a todos los amigos de COPE.
Bueno, me gusta mucho el tema de hoy. Vamos a hablar de personas, de gente humilde con altos cometidos.
Dos son las historias de estas personas sencillas que llegan a mucho o que están destinadas a ser grandes, porque muchas veces la gente de la que menos se espera es la que más consigue, Rosa. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sin tantas alaracas y fanfarrias, sino que poco a poco logran metas estupendas inalcanzables para otros.
Bueno, pues vamos a comenzar hoy con una leyenda que nos traslada a la ciudad de Cuenca. Vamos a hablar de la leyenda de Martín Alhaja y la conquista de Cuenca. Y aquí nos ubicamos en el contexto de la guerra de la Reconquista.
Pues sí, allí los caudillos cristianos estaban enfrentados a los almohades por el control de la península ibérica. A principios de 1177, el rey de Castilla, Alfonso VIII, ordenó poner asedio a Cuenca, que estaba controlada por los almohades. La ciudad, situada sobre un cerro rocoso y fuertemente amurallada, como todo el mundo recuerda, parecía ser inexpugnable para las armas de la época, pero solo lo parecía, Rosa.
Bueno, vamos a ahondar, a profundizar en esta leyenda tan interesante. Para eso nos ponemos en conexión con Jürgen Loss, que es propietario y guía de Cuenca Guiada. Jürgen, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, Rosa y José, buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, existen muchas leyendas para contar en la ciudad de Cuenca.
Sí, desde luego, como todas las ciudades, cada ciudad tiene sus historias, sus leyendas, anécdotas y, bueno, leyendas muchas, pero este que tiene tanto base histórica, ¿no? Tanto fondo histórico, que realmente cuando nos topamos con las leyendas parece que es una historia, bueno, que hay cosas bastante extrañas, pero poco a poco se van descubriendo cosas y dices, bueno, aquí hay mucho fondo histórico y no es cualquier leyenda. Que estamos delante de una gran historia, creo.
Oye, de hecho, vosotros hacéis rutas nocturnas desde Cuenca Guiada. ¿Se sorprende la gente con la riqueza oral de la ciudad?
Sí, la verdad que sí. De todo lo que podemos contar, pues claro, Cuenca es famoso por la Casa Colgada, pero desde luego alberga mucho más. No se espera muchas veces la historia, la riqueza histórica que tenemos en Cuenca y, bueno, yo creo que es una opción muy buena de conocer una visita guiada, desde luego, pues las historias, las leyendas que puede haber, pero sobre todo la base histórica que tienen las leyendas.
Claro, las rutas guiadas, especialmente en Cuenca, que es una ciudad que tiene mucho empaque, que tiene mucha historia, esto ya se viene haciendo desde hace tiempo en ciudades, por ejemplo, como la de Toledo. Hacerlo en Cuenca, esto es, supongo que relativamente moderno, pero que tiene mucho éxito.
Desde luego, a lo mejor nos trasladamos hace unos 10 años y, bueno, esto no era tan conocido, ¿no? Pero ya en Cuenca, creo que cualquier persona que se acerca a la ciudad ahora mismo, pues ahora que hay internet, página, pues la gente se acerca antes ya de estar en Cuenca, ya se está preguntando por visita guiada, desde luego es muy buena idea porque ya digo que es conocer la ciudad de una forma pues totalmente diferente.
Y supongo que haréis visitas nocturnas, que es lo que gusta a la gente, por el casco histórico, claro, por todo el centro histórico de Cuenca.
Claro, lo bonito es escuchar la historia, también hablamos de geología y sobre todo de noche, claro, se va haciendo de noche. Entonces hoy, por ejemplo, es a las 7:30, bueno, lo tengo en fin de semana, pues sale ya de día, pero bien de noche terminamos, con lo bonito, el encanto que tiene tener las luces, ¿no?, nocturnas.
Jürgen, antes José nos hacía una introducción a esta historia. Cuéntanos, ¿cómo podía ser esa cuenca almohade que tanto codiciaban los cristianos?
¿Cómo podía ser? Pues sobre todo una ciudad, yo diría, inexpugnable, ¿no? Por dónde estaba, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Encima de las rocas. Cuando llega una cuenca, llegamos a la parte moderna hoy en día en coche, y claro, hay que subir. Entonces ya notamos que es un esfuerzo llegar ahí, pero merece la pena, porque cuando llegamos ahí tenemos el premio de ver cómo esta ciudad está encima, está abrazada por dos ríos, tenemos las hoces o gargantas de los ríos Huecar y Júcar. Había arriba en lo alto todavía algo invisible de lo que sería el Alcazaba, digamos, Castillo Fortaleza, Cuba ahí. Y luego más abajo, la zona donde está ahora mismo el Museo de la Ciencia, la Torre de Mangana, toda esta zona, ahí estaría el Alcázar. Entonces, entre ambas zonas se creó, estamos hablando ya del siglo VIII, sobre 780 y algo, ya estaría ahí una ciudad entre esos dos sitios estratégicos. Uh-huh. El nombre de la ciudad sería, en un principio, en época árabe, Cunca. Y claro, eso cambia. Cuando vemos el cambio, el hecho histórico tan importante de la conquista de Cuenca, sí, pues llegamos a 1177 con cambio incluso el nombre.
El nombre.
No, hoy no se llama Cunca. Cambia Cunca y luego Cuenca.
Muy bien. El protagonista de esta leyenda es Martín, sí, de Laja. Cuéntanos quién, sí, era este humilde
hombre. Este hombre, la verdad que es muy curioso porque en este caso, ya, Martín Alaja, un señor, sería un pastor, que él pues pasaría todos los días por una puerta que existe todavía hoy en día, que se llama la Puerta de San Juan, en esa época árabe, la Puerta del Aljaraz. Ahí, uh-huh, pasaba por ahí con sus ovejas. Y este señor, pues un momento dado, pues se encuentra con la Virgen María. Claro, en ese encuentro la Virgen comenta cómo podían conquistar Cuenca, que tenía que matar unas ovejas suyas, y las pieles se le pondrían por encima de las espadas de los soldados y de forma disimulada entrarían y engañarían al vigilante, entrarían a conquistar Cuenca.
Anda, ¿eso es lo que cuenta la leyenda?
Esto es lo que cuenta la leyenda. Además, claro, esto es curioso porque hablamos de un Martín Alaja, uno, pero hay otro más en la historia. Ese sí que me llama la atención también, porque claro, Martín Alaja, el que hace esta historia, que ayuda al rey Alfonso VIII en esta ocasión en Cuenca.
¿Y era el mismo personaje o el que
es
cuenta
el
de
mismo, Linda? Está en un pastor, habla de un pastor que encuentran y que les enseña el camino donde tienen que ir porque estaban atascados, no podían avanzar más. Hay un camino por donde pueden pasar las tropas y llegan a conquistar y a derrotar a las madres en ese momento, ¿no?
Pero no tenemos nada de, no sabemos qué puede haber de real en esta, sí, en esta leyenda, ¿no?
No hay nada real. Y además, claro, ¿por qué entran de esta forma, no sé, para insistir en esta leyenda? Y no podemos pensar, ¿el vigilante que está en la puerta? Claro, tenemos un vigilante. Estamos, sí, hablando de la Puerta de San Juan. Conocemos la puerta, existe hoy en día, está ahí. Uh-huh. La Aljaraz, vale. Pero tenemos un señor en la puerta. Claro, lo que hemos contado es que este señor, el vigilante, según dice la leyenda, es ciego. Porque si tenemos un vigilante ciego en la puerta, me huele a mí mucho a la famosa Odisea de Homero, ¿no?
Yeah.
Y la guerra de Troya, bueno, cuando él llega a la cueva de Cíclope y lo ciegan con un palo, ¿no? El ojo, bueno, ya no ve al hombre. Y en este caso, Ulises sale de la cueva atado debajo de las ovejas. Y en el caso de Cuenca, entramos a través de ovejas, pero debajo de las pieles.
Esta leyenda, sí, cuenta muchísimas cosas.
Bueno, sí.
Tiene como muchas ramificaciones.
Por lo menos sabemos que, sí, la conquista fue real.
Sí, por lo menos. Pero claro, ¿cómo exactamente? Es que claro, hay que pensar también, si hablamos de un ciego en la puerta, es muy extraño. Es decir,
claro,
vamos a ver, ¿qué pasó? Están hablando aquí porque podemos también enlazar con el escudo de Cuenca. Ahí tenemos otra rama interesante. El escudo de Cuenca tenemos dos símbolos. Aparece arriba una estrella y abajo un cáliz. Estrella dicen que es por el Día de los Reyes Magos. El día 6 de enero llega aquí el rey Alfonso VIII, cierra la ciudad, se inicia la conquista. Y cuando lo conquista finalmente estamos en el 21 de septiembre, que es San Mateo. En este caso se ha reflejado con un cáliz. Estamos hablando, simbólicamente quizás, de 9 meses y pico. Vamos a decir que es un embarazo, una gestación.
Sí,
¿no?
Sí.
Vamos a ver, una gestación ahí, pero claro, la entrada a Cuenca será un parte muy difícil, lo tenían complicado. Entonces hablamos de unos 9 meses y pico, sí, que es mucho tiempo. Y realmente, claro, después de 9 meses vamos a pensar, ¿quién podría comer, beber? ¿Quién tenía eso? Eso era algo inalcanzable para mucha gente.
Claro.
Mucha gente muerta, enferma. Si hablamos de ciego en la puerta, creo que como hablamos aquí de simbolismos, el símbolo tan importante de estar ciego o ser ciego, en este caso podemos decir también que no nos queda nadie para beber, para comer, ni para defender la ciudadanía. No tenemos a nadie. Si no tenemos a nadie, pues un ciego en la puerta quizás estará diciendo las malas condiciones que está viviendo la población,
yeah,
¿no? Enferma, porque incluso me acuerdo un recorrido que hice con un señor. Dijo, mira, yo soy médico. Mi padre, de joven, en la guerra civil, no tuvo que comer suficientes alimentos y, desde luego, ni las vitaminas, ni nada.
Claro.
Muy malas condiciones, claro. Muy mala comida.
Claro.
Dice, mi padre tenía ceguera nocturna.
Ya,
dice, entonces,
claro.
Si la población no tiene suficiente que comer, lógicamente se enferma.
Sin duda.
Entonces, esto seguramente lo decía con la puerta. Lo que
era un símbolo, ¿no?
Claro.
Sí.
Simbólico de que realmente la población estaba enferma.
Lo pasó
no
mal.
Defender, y finalmente se rindieron. Y
Jürgen,
la ciudad.
Supongo que no tenemos en la ciudad algún vestigio de Martín Alhaja, ¿no?
Ni una calle, ni nada.
Bueno,
tenemos
nos
nada.
Hemos quedado con la leyenda únicamente.
Ahora me he pillado. La verdad que la calle, creo que no. Y que no me suena. A ver, que la verdad que...
Nada, lo miraremos.
La leyenda, me he pillado. Y creo que no lo estaría bien. Bueno, tenemos una fuente de la Martín Alhaja.
Ah, mira, no sabía. Yo digo, algo tiene que haber allí, sí, seguro.
Bueno, muy bien.
Pero ya calle no estoy 100% seguro. Pero bueno, ahí está
muy
nuestra
bien.
Memoria. Y bueno,
exactamente. Ya tenemos la leyenda para contarla a toda la gente que vaya y visite Cuenca y a todos los conquenses que se dejen guiar por vosotros. Jürgen,
claro.
Luz,
sí.
Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós, hasta luego. Bueno, pues una leyenda muy muy interesante, llena de simbolismo, ¿no?
Y de recovecos, sí.
Sin duda, sin duda. Bueno, aquí nos damos cuenta cómo se ensalza la figura de una persona sencilla y cómo se le hace influir en la conquista de una ciudad como Cuenca, ni más ni menos.
Pues sí, muchas veces la presencia de personajes que pueden parecer tan insignificantes ayudaban a que el pueblo se sintiera más identificado con este tipo de historias tan épicas.
Pues sí. Bueno, nos vamos a otra zona de España para hablar sobre otra leyenda que resulta muy curiosa y desconocida. Esta es la leyenda del Guillermo Tell asturiano. Para hablar de esta leyenda nos vamos hasta el concejo de Caso,
sí,
una zona de Asturias.
Una zona de Asturias, y además que en la actualidad cuenta con algo más de 1.600 habitantes, no muy grande.
Ajá.
Y por cierto, en el año 2008 ganó el primer premio a la sostenibilidad local para entidades menores de 20.000 habitantes con el proyecto Recuperación y Mantenimiento de Majadas. Aquí vivió hace muchos, muchos años un personaje que tenía una puntería prodigiosa. Él era José Prida.
Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esta leyenda de la mano del periodista y escritor leonés Emilio Gancedo, con libros como Palabras Mayores y Tradición Oral. Emilio, buenas noches.
Buenas noches, amigos.
Bueno,
¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Nada, un placer.
Y queremos hablar de esta leyenda. Este concejo de Caso todavía sigue dando mucho de qué hablar por lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo nos describes la zona?
Bueno, es una zona que yo invito a la gente a que vaya y la conozca porque es espectacular, ¿no? A lo mejor se habla mucho pues de Picos de Europa, de otros lugares de la cordillera cantábrica, pero concejos como este, que a lo mejor no son tan conocidos, bueno, pues resultan la verdad que muy muy atractivos, ¿no? Porque están muy bien cuidados, tiene un centro de recepción de visitantes muy 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 hermoso. Donde te indican pues todo tipo de rutas de senderismo, y la verdad que es una zona pues digna de verse, ¿no? Además, con una tradición oral, con una memoria,
uh-huh.
Una recuperación del asturiano, de la lengua propia, también muy 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 interesante.
¿Y cómo podía ser, Emilio, este concejo? ¿En qué contexto histórico nos situamos para hablar de esta leyenda del Guillermo Tell asturiano?
En Palabras Mayores, el libro este donde yo recopilaba un poco pues toda la parte, ¿no?, de la memoria rural española de todas,
sí,
las comunidades, pues yo me encontré con esta leyenda, ¿no?, tan tan interesante, que yo siempre digo que da para un guión cinematográfico, o al menos para un cortometraje, porque o una novela, porque es realmente un personaje de estos que te atrapan, ¿no? Ellos allí en la zona le llaman el cazadorín, ¿no? El cazadorín de Casu. Entonces este personaje, bueno, pues parece ser que sí, que realmente existió, ¿no? Existió realmente, ¿no? Se ha estudiado algo, hay alguna cosa, pero no demasiado, no hay demasiado investigado sobre él, ¿no? En internet.
Y este personaje es José Prida, ¿no?
Sí, José Prida, sí, uh-huh. sí. Pues como bien decíais, era un personaje, un cazador, un hombre apasionado por la caza. En este lugar del que estamos hablando, pues que donde es un lugar de una naturaleza exuberante, ¿no? Solamente un personaje como este, o de un lugar como este, podía surgir alguien como José Prida, ¿no? Apasionado de la caza, de la montaña, de los perros, de las escopetas, ¿no? Las escopetas de entonces, claro, estamos hablando.
Claro, claro.
Y parece ser que su fama, pues nunca mejor dicho en este caso, traspasó montañas y llegó hasta la mismísima corte de Madrid.
¿En qué consiste la leyenda de este Guillermo Tell asturiano?
Bueno, es muy, lo que hay que decir, es un personaje muy querido, ¿no? Sobre todo ahí en la zona, la gente habla de él con mucho cariño, ¿no? Con mucho reconocimiento, ¿no? Porque, bueno, pues eso, como bien decíais, tenía una puntería sobrehumana, ¿no?
Fíjate, oye.
Y entonces llegó a oídos del rey. Unas fuentes dicen que Carlos III, otros que Carlos IV, bueno, parecía un rey de aquella época, y le mandó llamar a Madrid, ¿no? A la corte, pues para comprobar efectivamente, ¿no? Ese talento, ¿no? Tan espectacular que tenía. Y entonces él también, aparte de esa puntería, también tenía como unos valores humanos muy que, bueno, que son dignos de resaltar, ¿no? Entonces se pusieron a...
Vamos, que era un buen hombre, ¿no? Digamos.
Era un buen hombre, era lo que aquí en León y en Asturias llamamos un paisano, ¿no?
Un paisano.
Un paisano, no auténtico. Porque se puso allí a tirar, ¿no? Le organizaron, bueno, pusieron una diana, entonces el rey y él disparaban a la diana, ¿no? Entonces él siempre disparaba un poquitín por debajo del rey, ¿eh? No guardaba esa distancia. Entonces el rey se dio cuenta y le dijo: José, pero estás disparando bien, estás tirando bien, ¿por qué no tiras al centro y tal? Y decía él: hombre, majestad, sería ponerme a su altura. Y dijo él: tú tira, tú tranquilo, tú tira. Entonces tiró y, claro, agujereó el mismo centro de la diana. Entonces luego todas esas aventuras, y hay más cosas, ¿no?, relacionadas con estas dos cosas, ¿no?, con esta puntería tan espectacular y a la vez con ese talante, ¿no?, humano,
sí.
Pues hay muchas aventuras, ¿no?
¿Este hombre sirvió al rey en alguna ocasión o...?
Pues, claro, depende a quién preguntes, ¿no? Porque como ya sabemos que todo este mundo de la tradición oral es tan rico en ese sentido de que cada persona, pues bueno, aportaba algo, ¿no? Añadía algo. Entonces, ¿qué hay de verdad y qué hay de...? Bueno, pues es muy difícil saberlo, ¿no? Pero sí que cuentan, por ejemplo, que en una ocasión, estando allí, pues vio que iban a justiciar un reo, ¿no? No sé de qué estaría acusado,
sí, fuera.
Pero lo iban a justiciar, lo iban a fusilar allí mismo. Entonces el hombre, José Prida, el cazadorín, pues se apiadó de él y le dijo al rey: si le pongo una moneda en la cabeza a este hombre y la vuelo de un disparo, a moneda, ¿se entiende? Uh-huh. ¿Lo libraréis de la muerte? Y dijo el rey: hombre, total, va a morir. Total, va a morir, ¿qué más está? Pues sí, vamos a ver. Pues bueno, se armó una gran expectación, fue todo el mundo a mirar a aquel portento, ¿no?, lo que iba a hacer. Porque, claro, yo le pregunté al hombre, Arcadio Calvo, ¿no?, que me estoy acordando del nombre y el apellido, de Caleao, del pueblo de Caleao. Le preguntaba yo: ¿pero la moneda estaba de canto o estaba tumbada? Y dice: no, tumbada.
Tumbada, bueno, es complicadísimo, claro.
Y más con la munición de aquella época. Pero bueno, así es la historia, ¿no?
O sea, entonces, que tumbada, aún así, la... O sea, le dio, ¿no?
Que le dio el canto de la moneda.
Eso es, digo yo. Bueno, pues intentaba poner así como de canto, ¿no? Más alta. No, tumbada, le raparon la cabeza al hombre, pusieron la moneda, el cazadorín apuntó, voló la moneda de un solo disparo, ¿no? Entonces, claro, fue la gran expectación y la gran maravilla de...
Qué bueno.
En la corte, ¿no?
De la corte, de todo Madrid y tal, ¿no? Entonces... Bueno, entonces, claro, a partir de ahí su fama creció mucho, el rey, y esto sí que parece que tiene una cierta base real, ¿no? Como en prueba de ese talante, pues sí que concedió a su consejo toda una serie de prerrogativas de puertos de montaña y la facultad de que los ganados de caso, de Caleao, pasaran, sí. Pudieran ir a pastar amplias zonas de la marina asturiana, ¿no? Con zonas libres de paso y tal, ¿no? Entonces, que eso era muy importante, ¿no? Porque, claro, es una zona en la que nieva mucho, los puertos se quedan, las zonas de allí, los prados se quedan sin, vamos, el ganado no puede pastar, y les dio esa prerrogativa de ir a zonas más, de clima más suave, ¿no?, junto al mar, para que pastasen, ¿no? Es una especie de transhumancia asturiana. Y lo que pasa, claro, este hombre pues añoraba, como es lógico, su tierra natal, ¿no? Claro, añoraba las peñas, la vida libre,
sencilla,
claro, sencilla,
la libertad,
su,
¿no?,
de su consejo. Entonces el hombre, con toda su aquella bonomía que tenía, pues se lo pidió, ¿no?, al rey, pues volver a Asturias, y entonces el rey se lo concedió.
Muy
lo
bien.
Concedió porque le había servido muy bien, y además le dijo, y este es uno de los, bueno, un detalle que a mí me parece muy 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 bonito, ¿no? Le dijo que pasara por la armería real y que eligiese el arma que más le gustase y se la podía llevar para su casa.
Mira
y entonces él fue a la Armería Real, que había unas armas portentosas ahí de todo tipo, engastadas en oro, piedras preciosas, impresionante, y el hombre este arcaio, lo que lo contaba en su asturiano, en su bable natal, dice, miróles y revisóles toes y volvió para la suya, que estaba toda remendada.
Ay,
o sea que volvió,
qué bonito.
Cogió la suya, que era con la que había llegado.
Y dijo, basta con esto, vuelvo a casa.
Y se
esta
fue
es la
para
mía,
casa.
¿Para qué necesito yo más?
Pues,
y volvió para Asturias con la escopeta con la que había ido.
Pues sí. Emilio, sabemos que este señor sigue siendo un héroe en toda la zona. No sé si hay alguna calle, plaza, estatua que recuerde a José Prida en el concejo de Caso.
Pues mira, no lo desconozco, y si no la tuviera, tendría que tenerla. Si hacemos
¿verdad
un
que sí?
Pues
que
desde
tenga,
aquí la reivindicamos.
La reivindicamos plenamente. Esto es una reivindicación completamente justa, porque
lo
no
merece.
Solamente esa, lo que repito, no esa bonomía, esa cosa, esa condición de paisano, pues hombre, le da un talante, le da un cariz al personaje, aparte de lo que es la puntería,
claro.
Y tal. Pues espectacular, la verdad que me parece que habría que retomarlo pues desde el punto de vista de la creación, ¿no? De un guión cinematográfico, una novela, un relato, como tantos otros que hay.
Como se hizo Guillermo Tell en su vida,
claro. Efectivamente. Y nosotros tenemos aquí en España muchísimas historias, muchísima tradición.
Y mejores.
Espectaculares, algunas de unas pues, mucho mejores porque son muy, muy desconocidas.
Sí, es verdad.
Y yo creo que habría que aprovecharlas desde este punto de vista, ¿no? También para reivindicar esos valores, ¿no? Humanos como los que demostró José Prida, el cazadorín de Casu.
Emilio, volveremos a hablar contigo porque sabemos que en tus libros reflejas muchísimas leyendas. España es un país rico en este tipo de historias y de tradición oral. Y bueno, pues muy pronto seguro que volvemos a hablar contigo. Yo te agradezco este ratito de conversación aquí en la noche de COPE.
Pues yo encantado. Siempre que queráis, aquí me tendréis.
Gracias, Emilio. Buenas noches.
Un abrazo. Hasta pronto.
Muy amable. Bueno, está claro que las personas sencillas son grandes generadoras de muchas leyendas. Así que, José Talavera, la próxima semana volveremos con dos historias más.
Pues sí, Rosa, la semana que viene volvemos, porque ya sabes que leyendas hay y muchas que contar.
Gracias,
sin ninguna duda.
Feliz
Un abrazo.
Semana.
Chao.